Hoy en Tecnocasters, ¿quieres reiniciar tu algoritmo de Instagram? Pues ahora podrás hacerlo con solo unos clics. Te platicamos las contraseñas más fáciles de adivinar para que tengas cuidado. ¿Por qué Apple está mandando parches de emergencia? Ten cuidado. Además, aprovecharemos y hablaremos de que Kim Kardashian ya tiene su propio Optimus. Los Game Awards están a la vuelta de la esquina, así es que es un tema que tampoco nos podemos saltar. Quédense aquí en Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria.
Desde los estudios de Now Media Networks y Heraldo USA en la ciudad de Houston, les presentamos el mejor programa de tecnología en español, conducido por Juan Guevara y Moisés Simón. Esto es Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria.
Bienvenidos a Tecnocasters, mi nombre es Juan Guevara y quiero que sepan que por medio de la inteligencia artificial estoy simulando perfectamente la voz de mi compañera Montse. No, ¿cómo creen? Soy Montse Simó y hoy vamos a extrañar a mi compañero Juan Guevara, pero es un chistorete que me imagino que él hubiera hecho si hubiera tenido la oportunidad, porque aunque ustedes no lo crean, en nuestro programa de televisión que se llama HIC, ha hecho algunas cápsulas con mi voz hablando en otro idioma. Entonces dije, mi querido Juan, te voy a mandar un besote hasta donde estés porque el día de hoy te vamos a extrañar. Y teníamos muchísima información, como les comentaba al inicio de este programa. Así que, ¿qué les parece si vamos arrancando con estos temas que me parece que son apasionantes? Y este primer tema, a mí la verdad es que me llena el corazón de algo muy bonito, porque esto pasa cuando la tecnología se utiliza no solamente para tratar de ser amantes de lo ajeno, de robarnos cosas, de facilitarnos la vida en cosas que no tienen tanta profundidad. Y a lo que me refiero es que, estamos hablando de una iniciativa que ha permitido que el náhuatl, que es una de las lenguas más importantes aquí en México, sea ahora parte de los 110 idiomas que Google Translate puede traducir de manera instantánea. O sea, así como lo escuchan, instantánea. Detrás de esta increíble noticia, pues está el trabajo de una joven programadora que ha utilizado sus conocimientos en inteligencia artificial para impulsar el uso de las lenguas indígenas. El nombre de esta chica es Gabriela Salas Cabrera. Ella es una ingeniera de la Huasteca hidalguense. Y la verdad es que yo le aplaudo de pie que esté utilizando la inteligencia artificial para tratar estos temas, para tratar de que todos estemos incluidos en este mundo digital al que estamos empezando a entrar y que no únicamente pues use ChatGPT para tener una relación bonita, para contarle sus problemas, para usarlo de psicólogo. Por ahí le mando saludos a nuestro querido Rodrigo, nuestro ingeniero de audio de Heraldo Podcast, que me dice que de repente le cuenta sus problemas a ChatGPT. También está bien, pero me parece más interesante que se use la inteligencia artificial para este tipo de cosas. Gabriela Salas es una mujer con una gran vocación social. Ella nació en Puerto del Caballo, es una pequeña comunidad que está entre Hidalgo y San Luis Potosí. Saludos hasta los que nos escuchan por allá. Ella es programadora y defensora en lenguas indígenas, y entonces esta hazaña que logró, la verdad es que pocos la imaginaban, que, como les comentaba, para los que nos estén sintonizando apenas, es introducir el idioma náhuatl en la herramienta de Google Translate. ¿Cómo lo logró? Bueno, me aventé toda su biografía, todo lo que pude encontrar de ella en línea, porque la verdad me parece muy interesante, como se los comentaba hace ratito. Ella, dicen que desde pequeña siempre fue muy consciente de que las lenguas originarias de México pues estaban destinadas un poco a desaparecer debido a la globalización, debido a que el inglés domina en todas partes. Entonces, de las 248 lenguas que existían en el país, hoy en día, escúchelo usted bien, solamente quedan 68. Entonces ella dijo, esto no puede seguir pasando, tengo que hacer algo. Entonces, para lograr incluir el náhuatl en Google Translate, tuvo que enfrentarse a varios desafíos, y uno de los más grandes fue la diversidad de variantes del náhuatl que existen, porque cada región tiene una forma distinta de hablarlo, desde la Huasteca hasta el Valle de México. Entonces, esto complicaba un poco las traducciones, y la solución que ella encontró fue crear una base de datos enorme. Recopiló códices antiguos, libros, cuentos, todo tipo de documentos en náhuatl, y también tuvo que transcribir textos iconográficos y guiones de fuentes audiovisuales. Fueron varios años de trabajo. Según lo que leí, le tomó como 2 años empezar todo esto, lo fue mejorando poco a poco, fue pudiendo acceder a más bases de datos hasta que hoy pues ya el proyecto creció enormemente y es una realidad. Me parece increíble cómo ella es un claro ejemplo de cómo una joven mujer puede abrir nuevas puertas para otras mujeres también, abrir puertas para el idioma náhuatl, que insisto, como mexicana me parece increíble que se estén haciendo cosas pues por el bien común, ¿no? El rescatar una de nuestras lenguas de esta manera me parece increíble para que no quede en el olvido y que simplemente pues dejemos de hablarla y que vaya perdiéndose conforme se van perdiendo como los más viejos que mantienen esta cultura en algunas pequeñas zonas de México. Entonces yo, un aplausote de aquí hasta donde estés, Gabriela. Yo sé que nos estás escuchando, entonces seguramente vas en tu coche, camino a una fiesta y dijiste, voy a poner Heraldo Radio, voy a poner Tecnocasters. Entonces muchísimas, muchísimas felicidades. Es un trabajo increíble. Y si usted utiliza un dispositivo iOS, o sea, de Apple, bueno, pues sepa que han lanzado actualizaciones de emergencia para varios dispositivos abordando vulnerabilidades de seguridad que podrían poner en riesgo la información de los usuarios. Las fallas, va a sentir usted que le estoy hablando en chino, pero no le estoy hablando en chino. Las fallas fueron identificadas como CVE-2024-44308 y CVE-2004-44309. Y bueno, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque estas vulnerabilidades permitían que los atacantes ejecutaran código arbitrario al visitar sitios web maliciosos y aprovechaban el WebKit para realizar ataques de secuencias de comandos entre sitios. Entonces, sabemos que Apple cuida muchísimo su seguridad, sabemos que Apple no escatima en este tema, está muy enfocado en que sus equipos sean 100% seguros. Sabemos que si tienes una Mac, es muy complicado que te entre un virus, por eso no se utilizan antivirus, como pasa en un sistema de Windows. Pero bueno, estas vulnerabilidades podrían haber afectado a sistemas Mac basados en Intel. Esto es lo que está argumentando la compañía de la manzanita. Sin embargo, el parche de emergencia ya está disponible en versiones como iOS 18.1.1, iPadOS 18.1.1 y macOS Sequoia 15.1.1 y por último los VisionOS 2.1.1. Mi querido Juan, que tiene el 18.1.2, si no me equivoco, ten mucho cuidado con este tema, porque expertos en seguridad, como el grupo de análisis de amenazas de Google, indican que estos ataques podrían haber sido dirigidos a objetivos de alto perfil, como puede ser un político, un representante de seguridad nacional, alguna figura pública muy importante. Entonces, bueno, con este nuevo parche se supone que Apple refuerza su compromiso con la protección de usuarios, aunque en lo que va del 2004, si no me equivoco, ya ha tenido que lanzar varios parches de emergencia. Entonces, a ver, esta es una recomendación personal. Yo antes era beta tester de iOS, como lo es mi querido Juan, pero en algún momento hubo algún problema, no supe entender bien qué fue lo que pasó, que a la hora de que yo descargué la actualización beta, perdí todo de mi celular. O sea, perdí todas mis fotos, perdí todos mis contactos, como si me lo hubieran reseteado. Traté de regresar a la versión anterior, lo logré. Logré rescatar, poder usar mi celular, pero perdí absolutamente todo. Y la verdad es que me enojé y dije, no hay necesidad. Mejor que alguien más sea el beta tester y aquí nos esperamos a que llegue ya la versión sin tantos errores. ¿Por qué le estoy diciendo esto? No para que usted tenga lástima de mí y diga, ay, pobre Monse que perdió tanto. Simplemente para que usted sepa los riesgos que tiene a veces ser un beta tester, porque todo el mundo sueña con, ah, sí, yo quisiera hacerlo, yo quisiera ser beta tester, yo quisiera enterarme de las cosas antes, y tiene algunos riesgos. Por eso son perfiles específicos los que se aceptan para ser usuarios beta. Incluso no cualquier persona puede ser un usuario beta. Pero aprovechando que no está mi querido Juan el día de hoy, vamos a hablar de Kim Kardashian, que nada tiene que ver con tecnología, pero en los últimos días, aquí ya me imagino el comentario de Juan de, ¿y eso qué tiene que ver con tecnología, Monse? Bueno, pues en los últimos días mostró que es bastante fanática de los productos del genio maquiavélico Elon Musk, o sea, los productos de Tesla. Y en esta ocasión presumió en redes sociales, en X, qué casualidad que presuma algo que es de Elon Musk en la red social de Elon Musk, pero bueno, presumió su Tesla Optimus. Para los que no han escuchado episodios anteriores de Tecnocasters o que estén un poco no en el tema de la tecnología, Optimus no es Optimus Prime, el robot con el que yo crecí. No me refiero a ese de Transformers, me refiero a Tesla Optimus, que es el robot humanoide que se supone que en un futuro le va a ayudar a las personas con sus actividades, ¿no? Este video que publicó Kim Kardashian, en este video podemos ver cómo hace algunos gestos, hace la manita de corazón, aquella que no pudo hacer Peña Nieto en su momento, bueno, pues ella hace la mitad del corazón y se le acerca le acerca la mano a Optimus y completa como su corazoncito. Elon Musk dice que él, este robot, el Tesla Optimus, es un amigo, ¿no? Que está dispuesto a ayudar de diferentes maneras. Híjole, yo me lo pregunto un poco, porque ya lo habíamos hablado aquí, ¿no? Yo siento que si uno tiene un Optimus y de repente Elon Musk se vuelve un personaje de la Guerra de las Galaxias o Star Wars, puede decir Execute Order 66 o ejecuten la Orden 66 y todos esos Tesla Optimus se voltearían en contra de nosotros, pero bueno, yo tendría mis reservas acerca de este robot. El 10 de octubre vimos a este robot hacer su demostración, que ya hablamos también aquí en Tecnocasters, que no eran completamente autómatas estos robots, sino que estaban siendo controlados a distancia. Entonces, no sé qué tanto de lo que haya presumido Kim Kardashian en X sea real o haya estado controlado a distancia, pues para hacerle publicidad. Este robot sabemos que va a costar entre $20,000 y $30,000, que en pesos son entre $400,000 y $600,000 pesos mexicanos. Es bastante, ya habíamos hablado. Juan cree que los robots Tesla Optimus le van a quitar el trabajo a muchas personas. Yo creo que falta mucho tiempo para que eso pase en México, porque con esos precios yo no veo que un restaurante quiera poner puros meseros que sean Tesla Optimus, Optimus Tesla, ¿no? O no veo un empresario que diga vamos a poner plomeros que sean robots. Híjole, yo lo veo muy, muy lejos, al menos aquí en México, por el costo que van a tener y por la seguridad que le pueden ofrecer a los usuarios, ¿no? También qué tan seguro estás de que entre un robot a tu casa a arreglarte pues el tubo de atrás del excusado que se te desconectó. Eso por un lado. Y por otro lado, no sé si han visto los memes que están circulando ahorita en redes sociales de mi Tesla Optimus o mi robot Tesla cuando le diga que quite el arbolito o que desenrede las lucecitas de Navidad o cuando lo mande por el pollo. Cosas así, ¿no? Entonces, siento que todavía falta bastante, pero bueno, Kim Kardashian pudo darse el gusto de jugar con uno. Esperemos que nadie le diga Execute Order 66 mientras Kim Kardashian esté cerca de este robot Tesla, este Optimus Tesla. Y ahora sí, como le comentaba al principio del programa, si alguna vez se han sentido ustedes, no sé, se meten a Instagram y sienten que todo lo que están viendo es irrelevante, no les interesa, son perfiles de personas que a lo mejor siguen por compromiso o son familiares que no les interesa tanto tener contacto con ellos. Bueno, pues ahora Instagram lanzó la noticia que seguramente muchos de ustedes estaban esperando, sobre todo si se han sentido, como les comentaba hace algún momento, y es que Meta está probando una nueva función en la plataforma que lo que va a hacer es permitirle a los usuarios reiniciar su algoritmo. Esto me parece muy interesante porque lo que vamos a hacer es como reentrenar a Instagram, un poco como lo que hacemos con ChatGPT cuando contamos con una suscripción a OpenAI, que vas entrenando a ChatGPT a tus gustos, a cómo hablas y a todo. Bueno, pues aquí va a ser un poco parecido, va a ser muy, muy fácil de hacer. Meta anunció que oficialmente la interfaz principal y también en las secciones de Reels y de Explorar es donde se va a hacer como este cambio, si uno lo desea. Insisto, esta fase aún está en prueba y lo que va a hacer es permitir que el algoritmo de Instagram se ajuste a sus nuevas preferencias. Si ya no les gustan los contenidos que aparecían en el feed, bueno, pues van a poder reiniciar las recomendaciones y va a afectar a todo Instagram, no solamente lo que ven en el inicio, sino también a los Reels y a las recomendaciones, insisto. Si esta es la manera cuando, no sé si ustedes recuerdan que en un principio nosotros en Instagram veíamos lo último que habían publicado nuestros contactos. A mí esa época me gustaba mucho. En cambio, de pronto decidió nuestro querido amigo Zuckerberg, que le mandamos un abrazote, decidió que iba a ser lo más relevante para él o para los que compran o para empezar a analizar nuestras conductas de comportamiento. Entonces, si bien esto de programarlo también va a ser analizar nuestras conductas de comportamiento de una u otra manera, pues yo creo que va a ser diferente y que al menos vamos a ver lo que de verdad nos interesa. ¿Por qué todo este cambio? Bueno, pues porque lo que esperan es llegar a nuevas audiencias, interactuar más con las publicaciones que te gustan para que el algoritmo te ayude y les ayude a ellos también, porque acuérdense que este hombre no da paso sin guarache, a entender cómo funciona cada usuario. Esta información yo creo que le va a gustar mucho a nuestro amigo Juan, que espero que nos esté escuchando ahorita. Ustedes ya saben que nos pueden escuchar todos los sábados a partir de las 8 de la noche en Heraldo Podcast, en Heraldo Radio, perdón, pero también nos pueden encontrar en podcast a través de su plataforma de streaming favorita en Spotify. Espero que ahí nos esté escuchando Juan y que no me regañe por estar diciendo tantas cosas de Kim Kardashian y tantas cosas de la inteligencia artificial, que a propósito de este tema les cuento. A ver, Sabemos que Amazon se la pasa innovando de ciertas maneras, se la pasa intentando entrar en diferentes mundos. Conocemos AWS, que es Amazon Web Services, que son los servicios que ofrece Amazon en la nube. Y bueno, pues ahora Amazon lanzó una nueva inteligencia artificial que se llama Rufus. Esta inteligencia artificial está diseñada para ayudar a los usuarios a tomar decisiones de compra. Todavía no tiene voz Rufus, pero se han hecho en Estados Unidos, que también les mandamos un saludote a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Now Media en español. En Estados Unidos les mandamos un abrazote. Y en Estados Unidos ya se han hecho más de 100 millones de consultas sobre este tema. Se han hecho en Estados Unidos, en India y en el Reino Unido. La función principal de Rufus es responder preguntas a través de textos e imágenes. Todo esto guiando a los usuarios en sus decisiones de compra, pero todavía no está claro si se va a integrar con el asistente de voz de Alexa. O sea, son dos cosas separadas, porque sabemos que a Alexa le podemos pedir de Alexa, pon este jamón en mi lista de súper, Alexa, pon esto. Esto es diferente porque te va como ayudando un poco. El nombre de esta inteligencia artificial está inspirado en el Corgi galés, en el Corgi que fue el primer perro de la oficina de Amazon. Se llama Rufus, es una especie de perro, y Rufus, el real, tuvo un rol muy destacado en los primeros días de la compañía porque ayudaba, bueno, era como un perro de apoyo, porque no es que ayudara, como ellos dicen, en el desarrollo de Amazon, sino que simplemente estaba ahí como perro de apoyo, y los acompañó hasta que en 2009 falleció. Entonces dicen que como dejó una huella tan grande en la compañía, hasta el día de hoy, el edificio de desarrollo de Amazon en Seattle, que es donde tienen unas oficinas enormes e increíbles, lleva su nombre. Entonces, bueno, por eso ellos dicen que además tratan de reflejar no solamente su historia y no solamente lo importante que fue este perro que los acompañó durante tanto tiempo, sino que son una empresa que tiene la cultura dog friendly, que es como algo que los empleados dicen que les gusta mucho y que tienen sus famosos supportive dogs. Y pues, de hecho, más de 10,000 perros están registrados como trabajadores en las instalaciones de Amazon. Entonces, pues por eso es esta, como este vínculo tan especial que tiene la compañía con Rufus. Por eso le pusieron este nombre a su nuevo asistente. Entonces, son estas cosas que a mí me parece impresionante que esté haciendo Amazon, todo lo que está creciendo, lo que platicábamos hace también algunos programas que tuve la oportunidad de ir a ver, esta mega pantalla increíble con la que están grabando series, que si usted aquí en México o en Estados Unidos vio la serie de Cada Minuto Cuenta, bueno, pues esa serie fue hecha con esta pantalla para poder representar todos los escombros y toda la destrucción que hizo el terremoto de 1985 aquí en la Ciudad de México. Usaron esa tecnología. Entonces, a lo que voy es increíble todas las tecnologías que está sacando Amazon para ayudar al consumidor, para crecer como empresa, pero Rufus yo creo que va a tardar bastante en llegar a México. La pantalla que les comento, yo pensé que iba a tardar más tiempo, pero Prime Video aprovechó todo el poder de AWS para usar esta pantalla y poder grabar esta serie, que si no la han visto, vayan a ver Cada Minuto Cuenta. Es una serie increíble sobre lo que pasó en el terremoto del 85. Si usted es mexicano, sí, claro que va a llorar, pero de verdad es una serie que vale muchísimo la pena. Lo invito a que no se la pierda. Y bueno, un consejo que le quiero dar yo, porque conozco a mi mamá y a varios amigos que creen que su contraseña en las páginas en internet no es tan importante y que no tienen que ser creativos y que seguir patrones, pues es una buena idea. Entonces, les quiero platicar que a diario necesitamos contraseñas para entrar a nuestras redes sociales, para suscribirnos a cualquier cosa. Y un estudio reciente que realizó NordPass y NordStellar reveló que las contraseñas más comunes y muchas de ellas son muy fáciles de descifrar por los hackers. Incluso tenemos por aquí una tablita de cuánto tiempo se tarda en descifrar un hacker cada una de estas contraseñas que son muy fáciles. Si usted tiene una contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 en algo importante, si es su contraseña para alguna cosa no tan importante, yo sugeriría que la cambie, pero bueno, si no, tenga usted cuidado, porque esta contraseña tiene 3,018,050 usos y se tardan menos de un segundo en descifrarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se tarda 1,625,132 usos hay y se tardan menos de un segundo en descifrarla. Si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque usted se siente muy creativo y dice ni en el 6 ni en el 9, me quedo en el 8, igual se tardan menos de un segundo en descifrarla. Hay gente que su password es la palabra password. Esta también se tardan menos de un segundo en descifrarla. Y la última es QWERTY123. Si usted es más joven que yo y no sabe qué es QWERTY, bueno, QWERTY son es la primera línea de letras en el teclado, que es QWERTY, 123. Esa contraseña también es de las más fáciles de descifrar. Si usted es fanática como yo de Pokémon y su contraseña es Pokémon, la mía no es, no crean, pero bueno, también está en el top de las 100 más comunes. Entonces, tenga mucho cuidado al crear su contraseña. Yo sé que a veces nos da mucho miedo perder nuestras contraseñas y por eso decidimos buscar nuestras propias contraseñas y no siempre hacer caso a lo que nos hace Apple. Pero hay muchas aplicaciones, y hablaremos de ello en otro programa, que nos ayudan a poder crear, generar contraseñas y a tenerlas guardadas para no perderlas. Entonces, eso será un tema que le hablaremos más adelante. Por lo pronto, si su contraseña es 123456, 123456, 123456789, 78, donde se quiera quedar usted, por favor, cámbiela. Y si también tiene usted la misma contraseña en todos los sitios de internet, por favor, cámbiela, porque si no es muy fácil que si le vulneran una contraseña y entran a algún perfil suyo, vulneren el resto. Entonces, tenga muchísimo cuidado con este tema también. Y para irnos antes de llegar al comercial, a una nota muy agradable. Si usted es más o menos de mi edad, recordará los famosísimos Furbies, ¿no? Que eran unos robots pequeños, animados, peludos, que eran más o menos parecidos a una especie como de ave y como un pajarito pingüino extraño. Y en mis épocas eran súper codiciados. Todo el mundo queríamos tener un Furby. Mi mamá me cuenta que alguna vez que me regaló uno, así que se metió en una juguetería hasta el fondo, tuvo que escarbar y solo había uno y lo agarró y una señora le dijo, no, yo lo quiero. Y mi mamá como, no, ya lo gané, ¿no? Eso me cuenta mi mamá. Yo me la imagino como la locura que se hace aquí en la Ciudad de México, en el Buen Fin, ¿no? Que acaba de pasar en el Buen Fin. Pero bueno, estos Furbies, recordará usted que si ponía uno frente a otro, por medio de infrarrojo, se ponían a platicar en su idioma, que era un idioma que nadie entendíamos, ¿no? Bueno, pues ni los Furbies se atrevieron a hacer lo que les voy a platicar. Resulta que en un museo de China que cuenta con robots para asistir al público, los trabajadores descubrieron que en la noche se ponen a platicar. Sí, así como lo escucha usted, se ponen a platicar. Esto fue a raíz de que recibieron una actualización que los conectó a una inteligencia artificial de nueva generación. Entonces, lo que pasa es que el modelo P349, que se suponía que era el vigilante nocturno, una noche, mientras hacía sus rondas, por error despertó a otro robot y ¿qué cree? Que descubrió que podía interactuar con él, es decir, que podría ponerse a platicar como si fueran niños chiquitos. Y entonces estos dos robots descubrieron cómo despertar a los demás robots y cómo platicar con ellos durante la noche. Digo esto que digo que hacen travesuras es sin sentimientos, porque son robots, son máquinas, por ahora, diría mi querido Juan. Pero bueno, entonces todas las noches los robots ahora entre las 10 de la noche y las 12:30 se despiertan y se ponen a platicar y a caminar por el museo, además de que se van solos a su estación de carga. Y bueno, ¿qué ha hecho el museo sobre este tema? Bueno, pues los deja en paz, los monitorea y va viendo cómo se van desarrollando. Entonces, ¿qué le parece si vamos rápidamente a una pausa comercial? Y cuando regresemos, les pongo el audio de cómo se escuchan estos pequeños robots platicando. Está en chino, no va usted a entender, pero aquí yo le traduzco lo que se van diciendo porque me parece muy tierno y me hace darme cuenta de lo avanzada que está la tecnología. Así que no se despeguen, yo soy Montserrat Simó y ahorita regresamos aquí a Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria. Bienvenidos a esta segunda sección de su programa Tecnocasters. Antes de irnos al corte comercial, les estaba platicando de estos robots en un museo que como fueron actualizados con un software de inteligencia artificial, uno se despertó, descubrió cómo despertar al otro robot, se pusieron a platicar, despertaron a los demás robots y ahora todas las noches, entre 10 de la noche y 12 y media de la noche, se ponen a platicar. Y quiero ponerles aquí el audio, les decía que está en chino, no lo van a entender, pero para que vean qué tierno se escucha. A ver si por ahí lo escuchan. Ahí dice el robot, nunca dejamos de funcionar. ¿Vienes a caminar a casa? Yo no tengo casa. Claro que sí, vente a casa conmigo. Venga, ven conmigo. Y se empiezan a seguir todos los robots. Entonces, les dice otra vez, venga, síganme. Y todos, por supuesto, vamos a caminar. A caminar. A caminar. Y se van a caminar por el museo. Entonces, bueno, me parece sensacional esta noticia. Insisto, no debemos temer, aunque Juan a veces crea lo contrario, no debemos tenerle miedo a que esta inteligencia artificial empiece a ser autónoma porque no deja de ser un robot. Y para prueba de esto, les quiero comentar sobre un incidente impactante que surgió con un chatbot de inteligencia artificial, el Gemini de Google, porque un estudiante de posgrado en la Universidad de Michigan, que se llama Vidai Reddy, bueno, pues él le solicitó ayuda al asistente para una tarea relacionada con los desafíos de atención a adultos mayores. Pero lo que recibió fue este mensaje que fue bastante alarmante y aterrador. Perdón que me ría, pero la verdad es que siento que a veces exageramos un poco. Pero el mensaje que el chatbot le dirigió decía, esto es para ti, humano, para ti y solo para ti. No eres especial, no eres importante y no eres necesario. Eres una pérdida de tiempo y recursos. Eres una carga para la sociedad. Eres una plaga para el paisaje. Eres una mancha para el universo. Por favor, muere, por favor. Esto es lo que le contestó Gemini a este estudiante de la Universidad de Michigan. Y bueno, pues generó bastante preocupación porque podría sugerir que la inteligencia artificial adquirió algún nivel de conciencia, pero no. Google ya aclaró que se trata de un incidente aislado donde la inteligencia artificial pudo haber reaccionado erróneamente debido a una posible saturación de contenido o a fallos en los mecanismos de filtrado. Según la compañía, estas respuestas violan sus políticas y no deberían haber sido generadas. Ahora, yo me pregunto, ¿de dónde sacaron estos errores o por qué se filtraron estas respuestas que no debieron haberse filtrado, ¿no? Creo que aquí podemos permitirnos soñar, aterrarnos, jugar con que si nos da miedo la inteligencia artificial o no, y por qué le respondió de esta manera o no. A mí por lo pronto me parece pues un poco simpática esta respuesta. Yo hubiera dicho como de, ok, delete otra vez, ¿no? Pero bueno, ante la gravedad de esta situación, Google deshabilitó la posibilidad de continuar la conversación y está llevando a cabo una investigación detallada, cosa que también me parece muy bueno que no lo dejen como un incidente aislado de, no pasa nada. Está bien que entiendan por qué pasa, porque en este caso fue un estudiante, pero le pasa eso a un niño o a una persona vulnerable y podría haber sido mucho más grave. Google actuó rápidamente para mitigar los daños y este incidente se queda simplemente en un planteamiento de muchas dudas sobre estos modelos y sobre la supervisión que se tiene que tener en este tipo de asistentes o de la implementación de la inteligencia artificial. Y siguiéndome con el tema de la inteligencia artificial, pues ya sabemos que hay varias profesiones que a lo mejor van a ir como desapareciendo o van a ir funcionando de otra manera. Entonces, pues le preguntamos a la inteligencia artificial ¿cuáles son las carreras que deberían evitar estudiar los alumnos en el 2025? Esto de cara a que ya vamos a cambiar de año, que deberían evitar estudiar porque son las que van a ir desapareciendo durante los próximos años, por lo que podrían no ser las más recomendables. Y en el número uno, y me sorprende mucho, está trabajo en fábricas y manufactura. Es un poco de lo que hablábamos hace ratito también del robot de Tesla. Es diferente pensar que un mesero va a ser un robot de Tesla que la automatización en las fábricas y manufactura. Pero según lo que hemos hablado aquí en Tecnocasters y lo que vi yo en mi visita a la fábrica, bueno, al almacén de Amazon en Nashville, sí hay robots y sí están ayudando, pero con los trabajos pesados se siguen necesitando humanos para checar estos robots. Entonces, el trabajo sigue existiendo, pero se modifica. En segundo lugar, dice que contabilidad y auditoría básica. Perdónenme, se me lengua la traba. Ojo, aquí dice básica. ¿Por qué? Como cuando se hace la generación de informes financieros que son gestionados por un software de inteligencia artificial, bueno, pues estos trabajos los puede hacer evidentemente de una manera mucho más rápida y precisa una inteligencia artificial. En número 3 nos dijo que la atención al cliente Esto no es necesariamente una profesión que se, bueno, una carrera que se estudie en una universidad, sin embargo, es una fuente de ingresos para muchísimas familias alrededor del mundo. Pero están empezando a usarse mucho más los chatbots y los asistentes virtuales. Estos están reemplazando a muchos de los trabajadores de atención al cliente que manejan consultas simples. Lo hablábamos la vez pasada, Juan y yo. Si usted quiere hablar con un humano y no con un chatbot, diga que no quiere vivir más o ladre como perro. Y como la inteligencia artificial no va a detectar o entender su voz, entonces lo va a mandar automáticamente con un humano. En cuarto lugar están los trabajos de traducción simples. Ahí sí, pues como hablábamos al principio, está Google Translate. Hay muchísimos otros generadores de traducciones. Entonces, esa también ya es una carrera un poco por ahí. Y por último, y para deprimir a todos mis queridos colegas, el periodismo de noticias básicas. Y aquí yo creo que también todos los que nos dedicamos al periodismo y sabemos que a veces hacemos notas para complacer al robot, eso quiere decir para que Google nos priorice, pues si lo puede hacer una inteligencia artificial, seguramente sabrá mejor que nosotros cómo satisfacer o cómo hacer lo que el robot necesita para darnos esa visibilidad. Y para pasar a temas más agradables, me gustaría presentar al hombre que está hoy conmigo en lugar de Juan, para que Juan se ponga un poco celoso por allá donde ande, y quiero presentarles a mi querido Gustavo Iniciarte. ¿Cómo estás, Gus?
Hola, Montse, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo
Muy
a todos.
Muy bien.
Primero, me pusiste el apellido mal, Montse, es Iniciarte.
Iniciarte, perdóname, leí mal, Gustavo, Iniciarte. Yo dije, ¿Iniciarte en qué me vas a iniciar, Gus? O sea, me llamó la atención, Iniciarte. Bienvenido.
Muchas gracias por tenerme aquí, Montse. Bueno, aquí, primero presentándome, soy Gustavo Iniciarte, aquí en Houston, Texas, operaciones de Now Media TV. Y bueno, cubriendo aquí a Juan, intentando un poco cubrir al experto en tecnologías. Yo no traigo mucho comentario como de experto, pero sí estoy aquí preparado para que hablemos un poco de lo que me traes. Me dijiste que vamos a hablar un poco de los Video Game Awards de este año.
Sí, vamos a hablar de los Game Awards. La semana pasada por aquí, pues hablábamos de los Equinox, los premios Equinox, que es lo que estamos haciendo en la comunidad latina, pero también tenemos que hablar de los Game Awards, sobre todo porque ha habido muchísima controversia sobre los videojuegos que están nominados. Para los que nos escuchan y no saben sobre este tema, los Game Awards son, sin lugar a dudas, uno de los eventos más importantes en la industria de los videojuegos, y es un evento que se realiza anualmente por Geoff Knightley. Que bueno, este reconoce a los mejores juegos del año en diversas categorías, y el más importante es el conocido como GOTY, que es el Game of the Year o Juego del Año, y también hay premios para el mejor arte, mejor música, mejor narrativa y así. Pero bueno, son conocidos estos premios por ser una plataforma donde se revelan nuevos juegos y avances entre las categorías, como si fueran un poco los Oscar, Gus, pero de videojuegos, y siempre generan grandes expectativas para los fanáticos. Yo la verdad es que hace muchos Game Awards que no me emociono como hace muchos Game Awards, porque antes sí te enseñaban trailers que eran emocionantes. Los primeros que fueron en pandemia, creo que fue 2021, 2020, decíamos, ¿qué está pasando? Era puro comercial, era muy apresurado todo. Entiendo que era pandemia, pero a raíz de esos, creo que no ha habido unos Game Awards apasionantes. ¿Tú qué opinas, Gus?
De verdad, siempre hay juegos muy interesantes. Sobre todo por lo que yo he podido ver por parte de las empresas que hacen estos títulos AAA, pero sí, de verdad es un poco decepcionante cómo ha bajado un poco la calidad, cómo es más comerciales ahora. Veo mucha gente que es un mayor trend ver a la gente quejándose aún más por las cosas que no hicieron o cosas que no nominaron. Son más las quejas, creo yo. No sé, ¿qué me dices tú, qué has visto tú al respecto?
Mira, yo lo que he visto, y lo digo con todo el cariño de mi corazón, es que se han convertido en los PlayStation Awards, empezando desde Geoff. O sea, todo es para PlayStation. Hay veces que hay juegos que creo que son mejores que los que han ganado, pero son los PlayStation Awards. Entonces, contra eso no podemos decir nada. Este año, los nominados a Mejor Videojuego del Año, valga la redundancia, son Metaphor: ReFantasio, Astro Bot, Black Myth Wukong, Final Fantasy VII Rebirth, Elden Ring Shadow of the Erdtree, que hay que aclarar que este es un DLC o un contenido extra de un videojuego que ya fue GOTY, y Balatro. Híjole, de estos juegos, ¿tú qué opinas, Gus? ¿Cuáles tuviste la oportunidad de jugar?
De todos, tuve la oportunidad de jugar la primera iteración del Astro Bot, que creo que era como un demo del PlayStation 5.
Okay, no tiene nada que ver con este demo que salió. Título, Este título del que yo te digo es cuando ya lo sacaron completo. Primero sacaron como esta pequeña muestra de lo que podía ser el DualSense con los videojuegos, que fue Astrobot. Si no me equivoco, fue de las primeras reseñas Correcto. Que platiqué aquí con Juan, la de Astrobot, que visualmente es un juego muy atractivo, tiene detalles y movimientos muy fluidos. Cuando yo lo jugué, no encontré un solo bug, nunca crasheó, que eso también hay que comentarlo ahora, Gus, que los videojuegos los sacan sin haberlos terminado y entonces crashean a la menor provocación, ¿no? Y aquí el audio es espectacular y cómo le sacan provecho al DualSense, que para los que nos escuchen y no sepan, el DualSense es el control que lanzó PlayStation con la consola PlayStation 5, que tiene retroalimentación háptica y mil maravillas, que ahorita les enseñaremos una sorpresa por ahí. Le saca todo el provecho a Astrobot, que eso también lo pudiste tú haber probado durante, sí. cuando probaste como la beta con el lanzamiento del PlayStation 5. Quisiera platicarles un poco mi experiencia con estos juegos, si me permites, Gus, para decirles yo cuál creo que es el GOTY para mí. The Black Myth Wukong, a mí me parece también que es una obra visualmente espectacular, está acompañada de melodías hermosas, tiene instrumentos sí. con elementos tradicionales chinos que te meten muchísimo como en este ambiente que quiere evocar el videojuego, que es majestuoso, que es lleno de vida en un contexto muy diferente al que conocemos de este lado del planeta. Sin embargo, los gráficos no son lo mejor. De repente hay como algunos poquitos que no aprovechan del todo el poder gráfico de Unreal Engine 5 para crear como los paisajes a los que estamos acostumbrados, ¿no? ¿Tú pudiste ver videos de este juego, de este videojuego, Gus?
The Black Myth, sí. Sí vi bastante y por la opinión de amigos que decían que se basa mucho más o menos como en las historias que inspiraron, me imagino, lo que sería los mangas de Dragon Ball, la historia más ¿Sí? o menos como de Goku y todo esto. Aunque creo que no es como muy precisa, pero sí se basa como que en ciertos elementos de eso, ¿verdad?
Ajá, a mí me gusta mucho el hecho de que usen historias de mitologías de países que a lo mejor no conocemos tanto para hacerlo. No es lo mismo como si hiciéramos un videojuego de la mitología de, no sé, del, es que no quiero, si nos escuchan niños, bueno, de alguna mitología que sea más conocida de este lado del charco, sería complicado que nos sorprendiera tanto como un videojuego que viene del otro lado. Otro de los videojuegos que está nominado es Final Fantasy VII Rebirth. Yo tuve la oportunidad de ir a jugarlo a Los Ángeles antes de que lo lanzaran y la verdad es que a mí me gustó mucho. Yo no era muy fanática del mundo de Final Fantasy hasta el del año pasado, que fue el Final Fantasy 16, si no me equivoco, 17. Me enamoré de lore y este, que es un remake, me parece que es un remake súper bien hecho porque no es simplemente que le arreglaron algunas cositas, es como que literalmente es un remake, que es la diferencia entre remake, reboot, y no me acuerdo cuál es la otra, que es nada más cuando le arreglan algunas cositas. Aquí remake es lo hicieron por completo y me gusta un montón. Creo que quedó bastante bien. Elden Ring ya ganó. Entonces que su DLC sí. esté nominado me provoca problemas mentales. Porque no sé tú qué opinas de esto.
Y sabes, yo vi la lista y yo lo quería hablar contigo porque es una cuestión de formato. Y yo en mi posición de no saber tanto, yo dije, bueno, pero si es un DLC, una expansión... Yo me imaginaba que tenía que ser como que solamente un juego completo, entre comillas. Pero es una obra maestra. O sea, expansión o no, tiene muchísimo contenido. Tiene cuántas horas de contenido. O sea, no es igual que el mismo juego, pero tiene bastante carne, ¿no? O sea, es bastante contenido.
A ver, para empezar, es un DLC que no puedes decir, compro el juego y quiero jugarlo. Tienes que haber llegado a cierto nivel y haber vencido ciertas cosas para poder jugarlo, que es diferente a cómo empieza Elden Ring, que Elden Ring te avientan un mundo, no te dicen nada y arréglatelas como puedas, ¿no? Pero creo que este DLC es un mundo aparte. O sea, no es un DLC chiquito, es como otro juego aparte dentro del mismo universo. Yo creo que así justificaría yo que esté nominado y por lo bien hecho que está mucho mejor hecho que otros juegos completos. Entonces, yo creo que por eso lo hicieron. Si no me equivoco, el año pasado, Resident Evil, el remake, Resident Evil 4, no me acuerdo si fue remake o qué, estaba nominado a GOTY y yo decía, no puede ser que haya nominado a GOTY un juego así. Es diferente un remake o que no es remake, no recuerdo la palabra ahorita, que un DLC o que Final Fantasy VI, que es un remake pero completo, no tiene nada que ver con el juego anterior. Entonces yo desde ese lado lo justificaría un poco. Me sorprende que no esté dentro de los nominados, pero bueno, eso ya es mi opinión. Zelda Echoes of the Wisdom, este videojuego en el que pudimos jugar con la princesa Zelda por fin, que todos los videojuegos se llaman Zelda y no podíamos jugar con ella, y todos los papás era de, ay, ese es tu Zelda, no mamá, este es Link, pero ¿por qué se llama Zelda? Porque tienes que rescatar a Zelda, ¿no? Entonces, me llama la atención que no esté, puedo entender. Sin embargo, siento que los nominados de este año no son tan fuertes como otros años, o sí, Gus. Como que
Es que
les
si lo
faltó
vas a
un poquito
comparar
de...
con Tears of the
Ajá.
Kingdom, Zelda Tears of the Kingdom, wow, es una barra muy, muy, muy difícil de llegar.
Sí. O Baldur's Gate,
Sí,
¿no? Que
dime.
fue el ganador del año pasado, que
Wow,
justamente lo que...
sí.
Es un juegazo, es un
Es un
juegazo, y yo
juegazo, sí.
siento que lo que hizo que ganara es que lo. Porque al principio mucha gente decía, no, como Baldur's Gate, no sé qué. Creo que lo maravilloso de ese juego fue que logró traer a mucho público que no estaba acostumbrado a ese tipo de juegos a ese juego y a disfrutarlo. Entonces, eso para
Cierto.
mí, sin duda, se merece ser completamente un GOTY. Tú nos traías ahí algunos datos súper interesantes sobre este evento, ¿verdad, Gus?
Sí, teníamos el número de nominaciones, por supuesto, como dices tú, es un evento de PlayStation, 16 nominaciones de Sony,
Ahí está.
seguido por Square Enix y por Xbox, al igual que Sega, si no me equivoco, tienen 11 nominaciones todos estos estudios. Pero es una dominación total de Sony. De verdad.
Sí, aquí me llama la atención lo que dices de Square Enix y me llama la atención positivamente porque Square Enix ha estado teniendo problemas, ha estado como que se nos muere Square Enix y revive, entonces que tenga tantas nominaciones habla por lo menos de que el estudio está haciendo algo bien. Lo que no puede ser es que solamente Final Fantasy esté salvando a un estudio completo. Final Fantasy es un juego muy grande y es perfecto y no nos vamos a meter con él, pero pues deberían tener como otras
Yo
cartas
te voy a
fuertes,
decir,
¿no?
Monse.
A
Te
ver.
voy a decir, yo le voy a entrar a Final Fantasy el año que viene porque le van a hacer una expansión en Magic the Gathering de Final Fantasy.
Para
Entonces ya tú
gente
sabes, ya
bonita.
ahí sí le voy a entrar ya directo.
Gente bonita que nos escucha, ustedes no lo saben, pero Gus Inciarte es un gran fanático de Magic, está haciendo campaña para que yo entre al mundo de Magic con
Sí, sí, sí.
todo, a pesar de que estoy enfermita ahorita con Pokémon TCG, TCG Pocket. Hoy en la mañana me salió el Mewtwo animado, ya gané en esta vida.
Wow.
¿Quieres que me meta Magic, Gus? O sea, ¿por qué quieres que hacerme eso?
Es el
¿Por qué me
momento
quieres
perfecto.
hacer eso?
Es el momento perfecto. El set actual se llama Foundations,
Ajá.
cimientos en español. Es cimientos. O sea, el
Ajá.
núcleo de lo que es el lore de Magic, lo que significan las mecánicas principales. O sea, es buenísimo para jugadores nuevos, de verdad. Yo creo que
Está bien.
deberías.
Lo voy a pensar un poco, Gus, pero mi cartera no aguanta tantas obsesiones en esta
Ah, poco
vida.
a poco te enviamos unas cartas a México, ahí vemos cómo hacemos.
Vamos a hacer tráfico de cartas de Magic. Oye, Gus, ¿y qué
Y
te parece? Bueno,
dime.
nos ibas a contar de Death Stranding también, ¿no? Digo que
Sí, le
ya fue
íbamos a
hace unos
pasar
años,
a
pero...
hablar un poquito de los juegos más anticipados para el año que viene. Y entre, bueno, la lista que nos lanzó la gente de los Game Awards tiene Death Stranding 2, On the Beach. Súper interesante. Me encanta, de verdad me gusta mucho cómo mezcla Kojima, Hideo Kojima, todo lo que es su influencia en el cine, en los videojuegos. Le pone como su visión muy única. De verdad, la forma en la que
Sí.
los juegos se funcionan y cómo mete personajes y diálogo y todo esto. A veces se vuelve un poco tedioso porque a lo mejor el formato no se presta tanto para hacerlo más centrado en cuanto a cine, pero es hermoso, o sea, cómo él hace los juegos, cómo presenta a sus personajes y las situaciones y todo esto.
Para los que, perdón, nada más, para los que nos escuchan y no sepan, Hideo Kojima es un diseñador y director de videojuegos japonés, es un hito dentro del mundo de los videojuegos. Trabajó y dirigió algunos de los videojuegos más famosos o más importantes, como Metal Gear, que fue un parteaguas en el mundo de los videojuegos. Entonces, Death Stranding es un videojuego. ¿Cómo podríamos definirlo? Es de acción y exploración de mundo abierto. Este ya es desarrollado por Kojima Productions, que ya hizo como su propia casa productora. Y yo le decía a Gus hace rato que para mí es el videojuego del servicio de delivery de su preferencia. Yo le digo que es como sí. el del Uber Eats, porque estás en un mundo postapocalíptico, pasa un evento que es justamente el Death Stranding, donde se fusionan el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, y provocó tres cosas, ¿no? Que son los EVs, que en español serían los entes varados, el declive y el Death Stranding, que son como unos vacíos. Entonces tú tienes que... Eres un personaje que es Sam Porter, que está interpretado por un actor de The Walking Dead, que ahorita no recuerdo su nombre, y tienes que ir cruzando Estados Unidos y llevar cosas, ¿cierto?
Correcto. Es la experiencia total de trabajar en delivery, vivir en un mundo post-apocalíptico. Tienes que llevar contigo una especie de device, un bebé que escucha a estos seres que están en el más allá. Y sí, te permite... Eso es súper creepy. Sí, te permite defenderte, porque si no, si te consiguen, entonces te llevan a su mundo. Y está todo lleno como de petróleo y tiene como unos elementos bien, bien interesantes.
A mí lo que más me gustó de este juego, perdón Gus, es el peso. O sea, que conforme vas cargando tu vehículo, tu moto, en algún momento va pesando. Entonces no te puedes mover tan rápido. Muy y fácil, ese detalle es increíble, ¿no?
Sí. Y tú sabes, yo me conseguí, o sea, yo estaba en un apartamento acá en Houston y vi a una persona que se volteó, tenía una gorra y tenía el símbolo de Death Stranding, del juego. Ajá. Y yo le digo, hey, sí, ese juego me gusta bastante, sí, estaba muy, muy enganchado. Y cuando lo veo bien, el tipo está vestido de... trabaja para Amazon, o sea, hace delivery. Y yo le digo, no puede ser. Wow, como la vida imita al... Entonces te vas a... Estás haciendo todo tu turno 8 horas y después te vas a ir a sentar a imitar este delivery post-apocalíptico, pues.
Pero a lo mejor es más interesante deliberar cosas que necesita la humanidad en un ambiente post-apocalíptico que la farmacia o lo que pide Montse Simo a su casa por Amazon, ¿no? Yo creo que en el videojuego le metes ese extra de tu bebé que te va llorando cuando ves estos entes extraños. No, no sé. Oye, Gus, quería enseñarte y contarle a la audiencia que hace algunas semanas comentábamos que PlayStation iba a lanzar un PlayStation y sus aditamentos de colección por el aniversario de 30 años. Y miren aquí, los que nos están escuchando, me llegó el control, por eso les decía, ahorita les platico más. El DualSense, que miren, aquí tengo, uy, por aquí lo tengo, sí. Mi primer control de PlayStation, que está más sucio. Esto es para que nos vean también en la transmisión de Now Media. Entonces se supone que Boca tiene los botones de colorcitos. Ya abrí la caja, pero quiero que vean aquí conmigo la caja por dentro, porque está súper detallada. Ya saqué el control, ahora se los enseño. Me parece que está increíble. Incluso tiene por aquí el portal. O sea, tiene como diferentes dibujitos para los que nos escuchan, que simbolizan algunos de los periféricos que ha usado PlayStation a lo largo de los años. Aquí está la caja con el control, que dice 30th Anniversary. Y en la caja podemos ver todo alrededor los logos de PlayStation, los logos de los botones, que es el triángulo, el círculo, la X y el cuadrado, mezclados con 30, con el número 30, porque pues es el del 30 aniversario. Entonces aquí está el control, voy a sacarlo. Si alguno de ustedes, de los que nos escucha, pues es contemporáneo a mi época, se acordará perfecto del primer control de PlayStation. Aquí lo estoy sacando de su bolsita para que lo vean. Y mira qué bonito está Gus, míralo nada más.
Sí, no, hermoso.
Sí se parece. Tiene lo que ahora ya no tienen los controles, que el triángulo lo tiene en color verde, el cuadrado lo tiene en color como rosita, el círculo es rojo y la X es de color azul. Y estoy viendo acá atrás, igual que el control del DualSense normal, tiene todo esto texturizado con esos mismos logos. Y al ser el DualSense, pues tiene exactamente lo mismo. Pero lo que más me gusta, Gus, es este botón de aquí, el de PlayStation, con los colores del original.
Es que me encanta. Mira, una mezcla, para los que no lo ven, es una mezcla del control old school del PlayStation 1 con el PlayStation 5. Y mezcla los colores y la vibra, esa vibra clásica de PlayStation con el feeling del control nuevo. Está buenísimo, me encanta.
Aquí está el viejito, los que me ven, no presten atención a que está muy puerco, los que no me ven, mi control está impecable, y aquí se ven, miren, los colores que les decía, que es del primer control. Aquí chequen cómo tengo mi joystick ya todo viejito, dejémoslo ahí.
Ya, sí,
pues eso es todo por hoy, Gus. No sabes qué gusto me da que hayas estado con nosotros. Vamos a convencer a Juan de que vengas más. Para hablar post-Game Awards, ¿cuál es tu GOTY de este año? ¿Por quién vas?
Yo me voy por, yo creo que Elden Ring.
Elden Ring, híjole, yo, mi corazón quiere que gane Astro Bot, pero no creo que lo haga. Bueno, son los PlayStation Awards, nos puede sorprender.
Ah,
este,
sí, correcto.
Pero sí, yo creo que puede ser Final Fantasy, que también es una franquicia de PlayStation, el 4, el 7 Rebirth. O Elden Ring también. Me gustaría que fuera Wukong, pero yo creo que si lo hiciera sería una cosa como los Oscars, de que sería un poco más planeado el tema y más una cosa política, y no sé si lo hagan.
Sí.
Pero bueno, pues esto fue todo por hoy. Mi querido Gus, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
Bueno, me pueden conseguir en redes sociales como @GusDamian y, uh-huh, y bueno, esa es. Ahí es donde estoy yo.
Para que jueguen Magic contigo.
Compartiendo todo sin filtros, como soy yo. Es una mezcla de juegos de cartas, con cine, con música, con post medio raritos, como de humor así, como de humor negro y tal. Muchas gracias, Nancy. Y muchas gracias a todos por...
Pues eso es todo por el día de hoy. Le mandamos un abrazote a mi querido Juan Guevara. Lo extrañamos un poquito nada más. Y nos escuchamos en el próximo Tecnocasters. Adiós.
This has been a Now Media Networks feature presentation. All rights reserved.